es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de los 1580 en Bogotá, en Cundinamarca. Uniminuto Cundinamarca. También un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de Facebook y YouTube, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. Un espacio que se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y que es coordinado por el proyecto Marfil del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Hoy en el Control Master nos acompaña Juan Pablo Cañón, también nos asiste Evelyn Mendoza, quien está allí muy al tanto también de todo lo que desarrollamos técnicamente en este espacio. Un saludo muy especial también a todas aquellas personas que se suman a esta emisión el día de hoy. Mi nombre es Simón Antonio Dumet y bueno, como siempre, con invitados muy especiales. Hoy tenemos la oportunidad de dialogar acerca de un tema que particularmente en tiempos de pandemia o de pospandemia se ha venido tratando en distintos contextos. Se trata de los desafíos y tendencias en torno a la ética del cuidado. El asunto de la ética del cuidado resulta fundamental por estos tiempos y bueno, para ello tenemos una invitada muy especial con la cual vamos a conversar y con la cual vamos a compartir diversos puntos de vista. Se trata de Paola Lagos Chacón. Ella es profesional de psicología de la Universidad Santo Tomás, especialista en psicología clínica con enfoque sistémico relacional de la Universidad de Buenos Aires. Y desde ya le doy la más cordial bienvenida al Puente. Bienvenida, Paola.
¿Cómo estás, Simón? Muy buenos días. Un placer estar en este espacio académico y de construcción y que podamos aportar frente a este tema tan complejo en épocas de pandemia.
Claro que sí. Y bueno, de entrada quisiera preguntarle, Paola, ¿por qué resulta pertinente hablar de ética del cuidado hoy en día?
Claro, resulta pertinente hablar de la ética del cuidado porque estamos atravesando por un quiebre a nivel social, cultural, que todo lo que nos está dejando la pandemia, en donde a causa de todos los efectos secundarios que generó y que es de conocimiento, depresión, ansiedad, situaciones de violencia, ¿no? Hemos llegado como a un punto de ensimismamiento, como de una conciencia individual. Y en estos momentos que estamos ya de una u otra forma, como adaptándonos a este proceso, necesitamos empezar a hablar de la ética del cuidado porque es importante, no solamente desde un tema individual cuidarme, sino poder aportar y cuidar al otro, ¿no? Es importante que podamos entender que el cuidar es mantener la vida, el cuidar es asegurarme de un bienestar propio y a través de mi bienestar, un bienestar hacia el otro. De igual forma, en la medida en que yo cuido al otro, también me estoy cuidando a mí mismo, ¿no? Entonces, la ética del cuidado tenemos que tener en cuenta que implica la moralidad y nosotros tenemos que empezar a generar como mayor coherencia para poder ir de la mano con eso que llamamos moral, porque en muchas ocasiones vemos también como esa doble moral y tenemos que entender que la ética del cuidado permite que haya una comprensión del mundo en donde el ser humano es un ser interrelacional, interdependiente, gregario. Entonces, para un adecuado como funcionalidad o desarrollo de mi ser a nivel emocional también, yo necesito estar en un constante cuidado con el otro, en un constante contacto, en una constante vinculación. Y para que esta sea positiva, yo tengo que ser responsable tanto de mí como del otro para poder generar dinámicas más funcionales, sobre todo en estos procesos que ahora las dinámicas no son presenciales, sino también virtuales. Entonces, es una invitación constante a que nos autoobservamos y podamos ser responsables del cuidado de la existencia como tal del otro.
A la hora de hablar de esto que usted nos propone, de la ética del cuidado, circulan o podemos mirar muchas caras, muchos rostros que tiene la expresión ética del cuidado. De hecho, algunos especialistas hablan de del cuidado, por ejemplo, del espíritu, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la palabra, del intelecto, de las relaciones, de la cultura, del entorno, de las sociedades, en fin, tantos ámbitos que son muy interesantes. En su experiencia profesional, en su experiencia personal, ¿por qué resulta desde la psicología, por ejemplo, visibilizar, discutir esta temática tan importante, particularmente también cuando hablamos de ética del cuidado y salud mental?
Claro, porque se tiene que empezar a entender, Simón, de que para que pueda existir una salud mental, tengo que tener equilibrio en todas esas áreas. Por eso tú dices, hay varios autores que han sectorizado el cuidado físico, el moral, el emocional, el mental, ¿no? El intrapersonal. Entonces, cuando encontramos desde la parte de psicología que hay desequilibrio en alguno de esos puntos o alguno no se está teniendo en cuenta, pues se genera una afectación en salud mental. ¿Qué es una afectación en salud mental? No estamos hablando solamente cuando, por ejemplo, hay alguien que cursa, por ejemplo, por un trastorno de ansiedad, de depresión, por un brote psicótico. Eso no son las únicas afectaciones en salud mental. Las otras afectaciones es cuando ya una persona, por ejemplo, empieza a sentir un malestar frente a su propia vida, frente a sus proyectos de vida, frente a las actividades que de pronto ya no las percibe como gratificantes. Entonces, cuando empezamos a identificar ese malestar y empezamos a revisar desde la psicología, encontramos que la persona se está olvidando en alguno de esos aspectos, en su proceso mental, emocional. Entonces, vemos que, por ejemplo, hay personas que solo se enfocan en trabajar, un ejemplo, dejan de lado su aspecto familiar, dejan de lado su aspecto físico, su salud mental, sus conexiones. Entonces, inmediatamente hay un desequilibrio y ahí empezamos a hablar de que hay una afectación en salud mental. Entonces, la importancia de poder tener esos puntos en equilibrio me permite a mí poder disfrutar, poder desarrollarme en cuanto a mi autorrealización, poder vivir mi existencia con gratificación y sin llegar a ese punto negativo en el que creer de que de pronto estoy atravesando por un problema sea un problema, sino que permite que pueda implementar estrategias y herramientas o activar redes de apoyo cuando lo requiera. Entonces, por eso es muy importante hablar desde esos ámbitos para poder hablar de una salud mental.
Muchas personas que nos están siguiendo a esta hora seguramente tienen muchas inquietudes, preguntas. De hecho, les invitamos también para que las puedan formular a nuestra invitada el día de hoy, reflexiones, preguntas que tengan. Recuerden que estamos hoy dialogando y compartiendo el tema de los desafíos y tendencias de la ética del cuidado en tiempos postpandémicos con Paola Lago Chacón, quien es profesional en psicología, especialista en psicología clínica. Paola, eso que usted ha contextualizado de muy buena forma, bueno, nos obliga entonces a situarnos más específicamente en la temática también que estamos planteando el día de hoy. Tiempos pospandémicos, bueno, algunos dirían, todavía la pandemia no se ha ido.
Correcto.
Tal vez incluso algunos utilizan la expresión pospandemia hablando desde el deseo, ¿no? Desde el mismo anhelo. Que transitemos y pasemos de esta época de la mejor forma. En materia de salud mental, en materia también de todo lo que implica, por ejemplo, resignificar todo ese tipo de situaciones que hemos estado viviendo en medio de la pandemia, el encierro, las nuevas formas también de relación laboral, los nuevos compromisos, las nuevas maneras también de configurar todo esto. Hablemos acerca de cuáles son esos criterios que debemos o podríamos tener en cuenta a la hora de pensarnos una nueva relación también desde la perspectiva de la ética del cuidado con este sujeto de la pandemia que se ha empezado a construir y a constituir.
Sí, claro. En primer lugar, la ética del cuidado entra en este escenario de pandemia que es muy importante aclarar que no es que estemos en pospandemia, ¿no? Porque no se han superado como tal las dificultades, estamos adaptándonos frente a esta situación que a nivel mundial obviamente a todo y en todas las áreas, en todas las esferas ha tocado, ¿no? Pero entonces en este momento los criterios para poder mantener una ética del cuidado parte mucho de iniciar por un proceso individual e introspectivo. ¿En qué sentido? Siempre se ha venido hablando de la importancia de la salud mental, todos estamos expuestos a un factor, a un trastorno, a una situación, ¿no? De para que podamos padecer, pero nunca hasta que llega la pandemia, por lo menos en Colombia, no se había tomado como con tanta seriedad. Las personas no habían hecho un alto y decir, yo estoy atravesando por un problema o venía atravesando por una dificultad desde hace un tiempo y no me había dado cuenta hasta que me toca la pandemia, hasta que me quedo sin mi red social, sin mi red familiar o sin un recurso económico o sin mi posición laboral, sin el contacto. Entonces, parte de un proceso interno, de un proceso de autoobservación, porque para yo poder cuidar del otro, por eso lo decía yo al inicio, yo tengo que aprender a cuidarme a mí misma. Entonces la ética debe partir de mí inicialmente para poder establecerla con el otro, con mis interrelaciones. Entonces esos procesos introspectivos tienen que estar muy finos al momento en que yo empiece a darme cuenta cómo está mi estado emocional, cómo está mi estado mental, cómo me estoy comportando, cómo yo interacciono, cómo desde la acción o desde la omisión, ¿sí? Yo genero un efecto en el entorno. Cuando yo logro como hacer esos procesos de autoobservación, de generar conciencia plena sobre cómo me estoy relacionando, yo ya puedo entrar a una dinámica relacional más sana, más compleja, porque yo ya estoy empezando a ser compasiva conmigo misma. Y esa sensibilidad que empiezo a tener a través de los procesos de autoobservación me permite también ser sensible al momento en que yo interactúo con otra persona. ¿Por qué? Porque también estoy en contacto con mis emociones. Entonces, en muchas ocasiones, nosotros, aparte de todo, no estamos acostumbrados o no estamos en una cultura en la que constantemente estamos hablando, nos estamos expresando desde el sentir, pero con observar el cambio de comportamiento de otra persona con la que yo en teoría conozco sus expresiones, yo puedo empezar a generar un cuidado porque puedo ofrecer también una posibilidad de contención. Entonces empiezo a generar relaciones más sanas, como también desde mi omisión, ¿no? Porque la posibilidad de que yo pueda identificar que la persona que yo tengo enfrente está atravesando por una situación difícil y tensionante, y yo en ese momento voy a tocar también un tema que es tensionante, yo me limito en ese momento un tiempo mientras la persona se regula, yo también lo estoy cuidando. Entonces, mi acción y mi omisión en este caso, así como generan efectos en la otra persona, también pueden sanar, pueden evitar y posibilita el cuidado mientras la persona se estabiliza. Entonces, la invitación es primero un proceso interno para yo poder generar una interrelación y desde esta forma poder cuidar al otro. En esta época de pandemia, hemos tenido pérdidas en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas personas, no solamente el aspecto como tal físico por fallecimiento, se perdieron espacios, se perdieron contactos, se perdieron relaciones, se perdieron estatus económico, se perdieron el aspecto económico también, la tranquilidad, muchas cosas que van de la mano con procesos también de identidad y con procesos también de validaciones que uno como ser humano necesita y que por su trayectoria profesional venía teniendo en una constante, y me quedé sola en casa y desde ahí trabajé y mi validación era a través de una pantalla, ¿no? Entonces, en esta época de pandemia es poder estar muy sensibles y poder tener conversaciones con las personas con preguntas de tipo, ni siquiera es qué tienes ni por qué estás así, sino cómo te puedo ayudar frente a esta situación que tú estás atravesando. En estos momentos yo te noto un poco tensionado, ¿habría algo que yo podría hacer por ti? Eso es una ética del cuidado, porque con esas preguntas yo le estoy pidiendo permiso a la persona para saber si puedo pasar ese límite y poderle colaborar, y si la persona en últimas no lo desea, pues desde mi ética yo di mi aporte. ¿Sí me entiendes? Y siempre desde la necesidad de la persona.
Bien, el tomar en cuenta esas necesidades, el transitar esos caminos con el otro, sin duda alguna también son una de las experiencias que más puede marcar. También el hecho de poder decir me siento a gusto conmigo mismo, o me siento a gusto también con tu presencia en lo que vienes haciendo en estos tiempos, el acompañamiento que me vienes brindando. Pero yo quisiera que también fuéramos tocando algunos puntos asociados también a estas dinámicas referidas a uno de los ámbitos que en medio de la pandemia también se empezó a redefinir, y tiene que ver con la corporalidad, la relación con nuestro propio cuerpo en distintos sentidos. Quiero justamente aquí, doctora Paola, tener aquí a la mano un fragmento de un poeta que dice lo siguiente, es un texto de Carlos Drummond de Andrade, dice lo siguiente, visión del cuerpo, abro comillas, claro que el cuerpo no está hecho solo para sufrir, sino para sufrir y gozar. En la inocencia del sufrimiento como en la inocencia del gozo, el cuerpo se realiza vulnerable y solemne. Salve mi cuerpo, mi estructura de vivir y de cumplir los ritos de la existencia. Amo tus imperfecciones y maravillas. Las amo con gratitud, pena y rabia intercaladas. En ti me siento dividido, campo de batalla sin victoria para ningún lado. Sufro y soy feliz en la medida de lo que acaso me ofreces. Será ese mismo acaso, será ley divina, que me parte y reparte en pedacitos mi cuerpo, mi dolor, mi placer, mi trascendencia, es al final mi ser entero y único. Cierro comillas en este fragmento. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque usted ha señalado algo que me parece muy interesante y que está aquí planteado de manera muy particular, y es que el cuerpo se realiza también vulnerable. Si algo nos ha manifestado la pandemia es el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad, que no somos muchas veces tan, muchas veces no podemos alcanzar todo eso que decíamos precisamente por ese reconocimiento de ser vulnerables. Muchas personas que tal vez nos están acompañando y nos están escuchando, nos están viendo, han podido identificar esa vulnerabilidad les ha llevado o les cuesta muchas veces, por ejemplo, decir, mira, necesito de tu ayuda. A veces se tragan lo que puedan estar sintiendo, lo que puedan estar pensando, y solitas dicen, yo esto lo puedo enfrentar por mi cuenta y demás. ¿Cómo poder acompañar en medio de esta pandemia a alguien que por alguna razón dice, yo me encierro en mi mundo, no quiero, no necesito de tu presencia, justamente en estos momentos donde en esa medida que usted viene planteando desde la ética del cuidado, es tan importante y tan necesario el hecho de entrar en sintonía también con otros?
Sí, cuando tú venías hablando a raíz del poema, yo me acuerdo mucho que cuando yo estaba transitando por la pandemia, yo una de las cosas que yo misma me decía como reflexión éramos, o sea, en últimas, los seres humanos no somos tan fuertes como siempre hemos creído, ¿sí? Porque viene un virus y mira todo lo que ha afectado, y no solamente en términos de salud, sino en términos de cómo genera esos quiebres a nivel social, ¿no? Cómo se fragmentó la sociedad, la parte económica, se fragmentaron muchas, o sea, todos fuimos totalmente permeados. Entonces, cuando se presenta el tema de la vulnerabilidad, que si lo planteamos, a nadie nos gusta sentirnos vulnerable, ¿sí? Es una sensación de incertidumbre, pero qué bonito, como se decía en el poema, qué bonito cuando uno empieza a aceptar que yo tengo unas vulnerabilidades, porque por ahí se tiene que empezar, ¿no? Cuando tenemos enfrente personas que indican que no necesitan, que yo de esta puedo salir solo, yo tengo todas las herramientas, es cuando uno más sabe que la persona está pidiendo por un grito una ayuda, solo que no sabe cómo pedirla, ¿sí? Entonces, desde la ética del cuidado, tenemos que empezar a desarrollar una escucha más activa. Y aquí viene una invitación para todas las personas que nos están viendo o escuchando, que la ética del cuidado no corresponde solamente a los profesionales y mucho menos a los profesionales de la salud mental, ni docentes, ni periodistas, ni quienes tengan cargos superiores. La ética del cuidado parte de con mi familia, parte con mi entorno social, parte con mi entorno laboral e independientemente de mi profesión, de mi cargo o de mis funciones o de mi rol en la misma comunidad y familia. Es decir, que la ética del cuidado tenemos que desarrollarla nosotros como adultos y en vista de los adultos que tienen niños a su cargo, enseñarles a desarrollar la ética del cuidado, es decir, la responsabilidad que tiene en sus manos el trato del otro, porque se genera como esa consecuencia y siempre va a haber una reacción. Entonces, cuando nosotros tengamos enfrente personas que están refiriendo directamente que no necesitan, yo estoy bien, es muy importante, y yo siempre aplico esta pregunta y la enseño para que se la graben, ¿de qué forma te podría ayudar? O si está la resistencia, yo siento que tú, de decirlo directamente, yo siento que tú tienes resistencia de pronto a dejarte de ayudar porque te estás sintiendo que en estos momentos hay una vulnerabilidad. O sea, necesitamos, Simone, empezar a aterrizar esos conceptos. Es normal sentir vulnerabilidad, es normal tener un problema, es normal tener fluctuaciones emocionales, es normal que yo sienta ira, que yo sienta tristeza, porque independientemente, por ejemplo, que sea profesional de la salud mental, no significa que yo tengo que estar en un punto de rigidez y de control absoluto, porque las situaciones me llegan y hay situaciones que están fuera de mi control. Pero yo también tengo una historia de vida, más unos rasgos de personalidad que me permiten afrontar de una determinada forma las situaciones. Entonces, es importante que se empiecen a crear contextos dialógicos, no solamente en la academia, sino con mi comunidad, con mi familia, sobre emociones, sobre el empezar a modificar esas creencias erróneas que tenemos. Por ejemplo, que tener un problema es un problema. O sea, tener un problema no es un problema. Pero si es un problema, creer que el problema es un problema. Suena un poco confuso, pero cuando uno lo procesa, uno dice, sí, ¿quién dijo que la vida tiene que ser sin problemas? ¿Quién dijo que yo tengo siempre que ser fuerte? ¿Quién dijo que yo tengo siempre que poder? Entonces, cuando tenemos esas creencias rígidas y las empezamos a desestructurar, la forma como yo me enfrento a la vida y la forma como yo me cuido cambia porque lo acepto, acepto la incertidumbre, que aparte de todo la incertidumbre, pues no es muy bonito sentir la incertidumbre, pero es necesaria porque también me permite avanzar. Entonces, con las personas que tienen resistencia a permitir que se dejen ayudar y si nos están viendo, es importante que se hagan una pregunta de cuál es la creencia que yo tengo hacia mí misma frente a la sensación de vulnerabilidad y el hecho de que yo siempre tenga que poder. Porque cuando la empezamos a derrumbar, yo digo, yo sé que desde la teoría no puedo con todo, pero en el momento de la práctica yo digo, este es mi lado vulnerable y este es mi lado fuerte. Y esos dos aspectos conforman lo que yo soy. Entonces, cuando reconozco mi vulnerabilidad, se me facilita a mí poder realizar procesos de aprendizaje, ya sea autónomos u orientados, para poder mejorar esas falencias que yo tengo. Y reconozco que en última las vulnerabilidades no son tan negativas, sino son la puerta también para un autodescubrimiento y para poder seguir creciendo y seguir mejorando mi existencia.
Así es. Bueno, son elementos y aspectos muy interesantes que usted nos comparte el día de hoy, que bien vale la pena tener presentes. Por aquí, Laura Camila Ramírez Moreno nos dice un saludo muy especial para Paola. Dice, la importancia de la ética del cuidado en todos los entornos de la vida cotidiana, lo primero es empezar a cuestionar, dice Laura Camila. Esperanza Chacón, dice doctora Paola, felicitaciones, envío un saludo aquí muy especial. Gina Paola Sandoval dice que a pesar de ofrecer ayuda, mucha gente se niega a recibirla. Y pues aunque es importante el cuidado del otro, tampoco podemos obligarle y dañar de paso nuestro bienestar. Y bueno, frente a estos elementos que las personas que nos siguen nos están compartiendo, quisiera plantearle a usted la siguiente pregunta, y es ¿cuáles considera que son los principales puntos de tensión o desencuentro para abordar en los diversos entornos académicos, laborales, el hogar, el espacio público, toda esta perspectiva en torno al cuidado por el otro y por sí mismo? Hablemos de esas tensiones que se tejen, que se traman, por supuesto, en virtud de nuestra propia condición humana.
Sí, el primer punto de quiebre es que, Simón, nosotros estamos en una cultura, y yo lo veo mucho desde mi consulta particular, ¿sabes? Y en los diferentes contextos clínicos en los que yo he estado, que no hay un entrenamiento a autoobservarme. Sí, porque como no me autoobservo, no soy capaz de ser consciente de lo que mi acción o mi omisión genera en el otro y obviamente en mí. Ese es un punto de tensión. Otro punto de tensión iba de la mano con lo que dice Gina Paola ahorita que escribió, en el que decía ella, nosotros queremos ayudar, pero si hay personas que no se quieren dejar ayudar, yo también tengo que como soltar eso porque si no va a afectar mi bienestar. Nosotros también estamos en una cultura, si lo analizamos, en el que constantemente nos han dicho, hay que amar al otro, hay que ayudar al otro, casi todo hacia el otro y no hacia sí mismo. En cambio, yo estoy diciendo, empecemos por nosotros mismos para poder pasar al otro. Pero en muchas ocasiones, por creencias, por estilos de crianza, por temas de egocentrismo también, En muchas ocasiones somos muy dados a querer estar ayudando al otro y eso puede ser otro punto de quiebre en los contextos porque me va a generar una frustración a que el otro no acceda a dejarse ayudar, ¿sí? Entonces, en la parte clínica también eso se ve y cómo afecta la salud mental, porque se empiezan a asumir responsabilidades que no le corresponden, como si la otra persona no se quiere dejar ayudar, yo tengo que establecer un límite, ¿sí? Porque si no me va a afectar a mí, pero en muchas ocasiones muchas personas asumen responsabilidades que no les corresponden y eso hace que se desenfoquen de asumir realmente lo que tienen que asumir, que es lo propio. Entonces, ese es otro punto de quiebre que tenemos que empezar a entrenarnos o a reentrenarnos para quienes ya tienen una base, para que puedan tener como una mejor funcionalidad en sus diferentes áreas de funcionamiento, lo laboral, lo personal, lo familiar, lo comunitario, lo educativo o lo religioso. Entonces, son puntos de quiebre en los que tenemos que empezar a potencializar. ¿Dónde son los espacios donde podemos llevar a cabo esas mejoras? Uno, el académico, cuando se abren estos espacios de diálogo como el que estamos teniendo en estos momentos, Simón, o con la familia, porque estamos acostumbrados como a actuar en botón automático. Y creo que la pandemia, aunque vamos para 2 años en pandemia, nos enseñó algo que es muy importante y es hacer una pausa. Porque realmente el mundo se paralizó, la vida de todos se paralizó, así sea para poder sentarnos a pensar y decir qué voy a hacer, cómo voy a manejar mis finanzas, qué estrategias generar a nivel familiar, cómo reorganizar mi vivienda para que todos puedan tener un espacio. Entonces, nosotros estamos también como tercer punto de quiebre, estamos viviendo siempre en botón automático. Y esa vivencia de botón automático hace que no tengamos la capacidad de hacer un alto, de parar, de reflexionar, de poder mediar y mirar cómo está el ambiente, cómo están las circunstancias, con qué puedo, con qué no puedo. Entonces estamos en una cultura que es automática y me lleva a lo cuarto que venimos tocando desde el inicio. Con todo tengo que poder. Entonces, el no aceptar la vulnerabilidad. Entonces, esos son como 4 puntos principales de quiebre que afectan nuestros entornos de desempeño y, por tanto, mi bienestar y, por tanto, el bienestar con el otro con el que yo me estoy interrelacionando de manera constante.
Bueno, ahí aparecen unos elementos que son, sin duda, también importantes a la hora de acercarnos a esta comprensión desde la ética del cuidado en estos tiempos de pandemia. Por aquí Jaime Molina nos dice lo siguiente: saludo fraterno desde El Salvador. Adelante, dice él. ¿Cómo trasciende la ética del cuidado para la resolución de conflictos producto de la pandemia? Dice, gracias Paola, dice Jaime Molina desde El Salvador. Aquí justamente quisiera poner un poco en esta perspectiva esta pregunta, porque si hay algo que ha caracterizado también esta pandemia que hemos estado viviendo ha sido la manera como enfrentamos los conflictos, la manera como también logramos resolverlos o comprenderlos. ¿Cómo aproximarnos desde la ética del cuidado, doctora Paola, a estos elementos que son propios también de las condiciones humanas de conflicto con las cuales convivimos permanentemente?
Es una pregunta muy interesante y a la vez compleja porque es muy amplia, ¿no? Podemos pensar en qué tipo de conflictos: políticos, sociales, económicos, culturales, de familia, laborales, personales. Pero acá el punto, para no difuminarnos en el tema, es importante, y lo hablábamos ahorita, enfocarnos en la necesidad, identificar y separar para poder generar una resolución de conflicto adecuada, independientemente de la época de pandemia en la que estamos, en identificar cuáles son mis necesidades, que es por lo que yo estoy generando de pronto el conflicto, o cuáles son las necesidades del otro. ¿Por qué razón? Desde el punto de conciencia individual y desde el punto de egocentrismo, yo tiendo a ser muy demandante y a exponer el conflicto desde lo que a mí me va a beneficiar, ¿sí? Entonces, eso me genera, eso en vez de llevar una resolución de conflictos, lo que hace es que se mantenga el conflicto. Entonces, pensemos en los conflictos que se generaron en el momento de la pandemia, que todavía se presentan en un contexto familiar, que por ejemplo en Colombia, el tema familiar de incremento de violencia doméstica fue una de las consecuencias que se evidenció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese conflicto de familia o ese problema que se está presentando, Yo expongo todo desde mi punto de vista y yo espero que dentro de la estrategia de resolución de conflictos sea el otro el que acceda a mis peticiones y a mis necesidades. Entonces, implícitamente yo estoy realizando una anulación del otro individuo que hace parte de mi sistema y que a la vez conforma un sistema conmigo, ¿no? Entonces, acá el punto es qué estrategia podemos implementar. Seamos muy suspicaces a la hora de identificar mis necesidades o mis amenazas que se están viendo en este problema son estas. Yo me estoy sintiendo amenazado por esto, que se está generando un conflicto, y estas son mis necesidades que yo creo que si se solucionan, podemos pasar el impasse. Ahora, ¿cuáles son las necesidades del otro? ¿Cuál es la amenaza del otro? Porque esa lectura constante del otro, nosotros no la tenemos. Y si tú echamos hacia atrás, nunca nos han enseñado esa parte que viene de la mano con la empatía y la compasión. Y siempre nos han dicho, hay que ser empáticos, tenemos que ponernos en los lugares del otro, tenemos que entender el otro. Pero si tú te das cuenta, en el proceso pedagógico, nunca nos dicen cómo hay que ser empáticos, cómo yo llego a la empatía. Y llegar a la empatía es reconocerme lo que a mí me está afectando y mis necesidades y validar las necesidades del otro. Cuando yo entiendo que ese problema que se está generando con un otro, por ejemplo, parte de la percepción, parte de que él tiene unas necesidades específicas, yo lo valido en primer lugar. Y eso es importante en el intercambio relacional. Y en segundo lugar, me validan. Y en tercer lugar, llegamos a un acuerdo. Entonces, ese es para mí los puntos importantes, identificar en mí y en el otro qué es lo que está generando la sensación de amenaza y cuáles son mis necesidades. Y yo puedo en estos momentos, Simón, cuando yo establezco esa lectura y que lo pongo como en una mesa de diálogo con la persona, con las personas que se están generando el conflicto, me permite a mí identificar dos cosas que también me parecen muy importantes en la clínica. Si esa necesidad que está surgiendo parte de la dificultad propia de la relación, del contexto de lo que estoy viviendo por producto, se da ese conflicto, o si es una necesidad insatisfecha de mi historia de vida que la estoy viendo proyectada en ese conflicto. Entonces, si es una necesidad propia del conflicto y de la situación, se llega a un acuerdo y se establecen estrategias y se soluciona el problema. Pero si esa necesidad insatisfecha viene de mi historia de vida, nunca se va a solucionar ese conflicto porque es que a esa persona con la que yo estoy conflictuando no le corresponde sanar o solucionar eso que hace parte de mi historia de vida. Me corresponde a mí y es ahí cuando entra mi responsabilidad hacia mi proceso. Pero si tiene que ver con el tema externo que se está viviendo, se llega a una solución.
Bueno, eso que usted nos comparte me lleva a mí también a plantear lo siguiente y a traer las palabras de Jaime Barrera, que es uno de los referentes también por parte de la Universidad de los Andes, por ejemplo, en materia de trabajo en ética, el cuidado, en cuidado del espíritu y demás, con la siguiente expresión: cuidar y cuidarse de consisten en prestar atención. Prestar atención pertenece a la misma esencia de la vida cotidiana. Vivir humanamente consiste precisamente en esto, en prestar atención. Y quisiera preguntarle a qué debemos, si tuviéramos que elaborar un top 5, tal vez, de aquellas cuestiones a las cuales debemos prestarle atención en estos tiempos, en esa perspectiva del cuidado, ¿cuáles usted podría compartir?
No podría ser un top 5 porque es a todo y nosotros como ser humano tenemos muchos ámbitos. Mira que yo me trae esa colación una paciente que me decía, doctora, en pandemia yo me sentaba a las 7 de la mañana a trabajar y cuando me daba cuenta era de noche, eran las 8, era porque escuchaba las noticias y le decía yo, ¿cómo permitiste que pasara la vida por ti sin darte cuenta? Entonces me decía, porque desayunaba, porque me peinaba frente al computador, comía a las 11 y iba haciendo la montaña de loza, porque la mamá le iba pasando la alimentación. Entonces casi que se anulaba hasta la posibilidad de cumplir, de satisfacer su necesidad fisiológica de poder descansar un poco, de tomarse un tiempo libre. Pero más que enumerar el top 5, realmente tenemos que tener conciencia plena en nuestro actuar. O sea, no se trata de decir solamente a la comida, a mi trabajo, quizás a mi familia, porque si lo vemos, la comida implica muchas cosas. Desde cómo cuando yo trago, cuando estoy con poca atención, me puedo atorar. Entonces, no es solamente llevarme la comida a la boca. Si yo digo solamente familia, no es muy ambiguo, porque la familia implica muchas cosas. Es la comunicación, es mi forma de expresarme, son los vínculos, es la necesidad del otro, es lo que surge a nivel de sistema, es mi necesidad. Si yo digo la parte laboral, no es solamente trabajo. Acá la invitación, ¿cuál es? Que hoy en día se habla mucho de conciencia plena o de mindfulness. Realmente, vivir con conciencia plena es disfrutar el presente de lo que yo estoy viviendo en este momento, para no ponerme a numerar en un top 5, porque de ese top 1 salen como 20 variables, de ese top 2 van a salir muchas. Pero ¿qué es vivir con conciencia plena? Es tener la capacidad de conectarme con el presente. Algo tan sencillo: si yo estoy comiendo, es comiendo. No es comiendo, televisor prendido, celular funcionando y desconectada de las personas que tengo enfrente. Si yo estoy leyendo, es leyendo. No pensando, es que mañana tengo una reunión y mañana, porque todo el tiempo nosotros o estamos en una ambivalencia entre lo que ya pasó y yo no estoy de acuerdo y a mí me hubiera gustado que hubieran sido de una forma determinada las situaciones o de lo que no ha pasado. ¿Cómo me gustaría que fueran las cosas? Entonces, esa situación de estar yendo entre lo que ya pasó y lo que me gustaría que fuera es lo que detona en las personas estadios de depresión y de ansiedad, cuando ya se patologiza ese tipo de pensamiento también, más allá de los desórdenes bioquímicos que están detrás de los trastornos. ¿Y qué pasó con el presente? Cuando yo aterrizo al presente, tengo un sacudón, porque como le pasaba a mi paciente, de 7 de la mañana ya son las 8 de la noche. Entonces, ¿dónde está la capacidad de poder disfrutar eso que yo estoy viviendo? Entonces, aquí la invitación es, ¿cómo vivir con conciencia plena? Conéctese con lo que está viviendo en el momento. Ahorita, tú y yo estamos hablando, yo estoy directamente contigo, pendiente de los comentarios, pendiente de las preguntas, yo misma me escucho, porque mientras yo me escucho, y eso te pasa, quizás uno ya va pensando, va entretejiendo información dentro de uno, posibles preguntas, y uno va analizando, pero también yo escucho y escucho al otro. Pero hay conciencia plena. Sí, hay una atención total, hay una focalización, porque mi deseo y mi intención completa como ser humano es participar de este evento. No es estar pendiente de un computador, del celular, si alguien está hablando afuera, porque no hay conciencia. Entonces, la invitación es eso, porque cuando tengo conciencia, puedo verme, escucharme, escuchar mi cuerpo, escuchar mis pensamientos, mi coherencia, y puedo escuchar con total conciencia al otro, y sin que el otro me lo diga, yo puedo identificar necesidades, yo puedo identificar vulnerabilidades, yo puedo identificar incluso cuando no participar sin que él me lo diga, y eso también él lo va a agradecer, porque estoy siendo asertiva. Entonces, eso es vivir con conciencia plena en todo, en lo que estás viviendo, conectarse con eso. Que después vas a tener tiempo para la familia porque ahorita estás en el trabajo, después vas a tener tiempo para el ocio porque ahorita estás con la familia, ahorita vas a tener tiempo para descansar porque estás estudiando, pero es darle su momento a cada situación que por la cual se está cruzando. Por eso te decía yo que la pandemia favoreció o es una invitación, porque todo caos en últimas genera un orden. El tema es que sepamos poder identificar ese orden. Y pienso que una de las cosas a las que nos está invitando la pandemia es que tenemos que hacer un alto, que la vida no es tan en automático, que la vida es para disfrutar, que aunque yo esté atravesando por una mala situación, créeme que hay un punto positivo que extraer, y ese va a ser el punto de mi crecimiento. Y es ahí cuando se forma la experiencia, porque la experiencia no es la situación, o sea, la situación sucedida ya, es lo que yo hago con esa situación que pasó y cómo yo la implemento en mi vida, para no repetirla, si lo puedo hacer, o para tener herramientas si se vuelve a presentar una situación similar, igual, o de pronto más compleja.
Es un llamado entonces a esa conciencia de sí, es también tomarla no como una cuestión, una experiencia individualista, aislada, sino también una conciencia del otro, del entorno, de las formas también de tratar, de cuidar, de pensar y de pensarme con los distintos escenarios donde me muevo. Y bueno, ya para ir finalizando, doctora Paula, porque sabemos que usted tiene también, tengo entendido, unos compromisos que atender en este momento, preguntarle cuáles serían, o cuáles considera usted que son los retos o desafíos que enfrentamos como sociedad en estos tiempos que corren, en estos tiempos de pandemia, o bueno, si se quiere, algunos utilizan el término pospandemia, ¿cómo poder afrontarlos, especialmente en un país como el nuestro, ¿no? Un país donde permanentemente vemos un volcán de información tremendo desde distintos órdenes y lamentablemente muchas veces esa información no es la más satisfactoria, no es la más adecuada, no es la más propicia para que nos invite, o la más esperanzadora, si se quiere, en muchos terrenos. ¿Cómo afrontar en una sociedad como la colombiana, desde la perspectiva de una ética del cuidado, estas apuestas y estas formas de pensarnos conscientemente?
Sin tocar fibras que son sensibles por el tema político, económico, porque eso también se sale como desde mi posición como profesional, pero sí es importante que empecemos a generar una conciencia colectiva. Tú incluso lo nombrabas ahorita cuando, antesitos de hacerme la pregunta, porque al empezar a desarrollar una conciencia colectiva, me permite generar dos puntos a favor. Uno, darme cuenta también cuáles son mis limitaciones a la hora de poder intervenir en un contexto en el que yo quiera brindar ayuda. Como profesional, yo lo tengo claro. Obviamente, el objetivo siempre va a ser preservar la integridad física, mental, emocional de la persona, pero cuando las personas, por ejemplo, renuncian a un proceso, porque entendemos que, así como tú le decías, ¿no? El contexto social, político, económico, somos una cultura compleja, más toda la historia de violencia que se ha vivido, más tantas cosas que nos definen a nosotros los colombianos, es entender que yo llego hasta un punto, ¿sí? Entonces, esa conciencia colectiva también me permite a mí saber cuáles son mis limitaciones. Y cuando yo puedo tener como la posibilidad del paso, es poder tener la idea de que la ética del cuidado está en mí y que no debe ser solamente de un profesional, porque muchas personas pasan, uno lo ve a nivel comunitario, uno lo ve a nivel transitando una calle, por ejemplo, la intolerancia, la falta de humanidad, creo que se ha perdido, y como estamos en el punto de conciencia individual, entonces primos yo solamente. Me parece que una de las cosas que podemos empezar a desarrollar como reto que se desarrolla en el contexto familiar, en el contexto académico, en el contexto individual, en el contexto comunitario, es empezar también a desarrollar la capacidad de ser empáticos y compasivos y de poder empezar a apropiar el concepto de ética del cuidado como un deber propio de mi existencia, como un deber propio como seres humanos, porque a través del otro yo me cuido. Y yo me cuido y así puedo también cuidar al otro. Entonces, son como esos aspectos a tener en cuenta, desarrollar la empatía, desarrollar la capacidad de identificar tanto mis necesidades como las necesidades del otro y separarlas, poder empezar a reconocer cuáles también son mis limitaciones como ser humano, como persona, para yo saber dónde poder interactuar y dónde no, porque no siempre voy a poder aportar en todos los espacios o los contextos, porque no me da de pronto el conocimiento o mi aspecto profesional también, ¿no? Entonces, eso también viene de la mano de identificar las vulnerabilidades y de reconocer que todos, absolutamente todos, siempre somos vulnerables. Nadie es más que absolutamente nadie. Entonces, el reto está en que para realmente yo poderme co-construir con un otro y tener intercambios dialógicos, yo tengo que saber vivir también en el otro y con el otro. Porque, ¿cómo vivimos hoy en día? Yo vivo en comunidad, pero yo me priorizo, es el individualismo. Primero yo quiero la mayor ganancia, pero no me estoy reconociendo. Entonces, es como si en últimas fuera también una doble moral. Entonces, la pandemia, por lo menos al inicio, yo recuerdo mucho que a nivel comunitario hubo mucho apoyo, muchos temas de vecinos. Eso es interesante resaltarlo porque ese vecino se construyó a través del otro para que el adulto mayor no saliera, por ejemplo, de su vivienda y le lograra proveer sus o medicamentos o sus alimentos. Entonces, es importante que podamos entender que por más que yo quiera primar solamente mi bien, yo necesito siempre el otro. Nosotros somos seres vivos, seres interdependientes, seres gregarios, y obviamente de los contextos pues surgen y se determinan las interacciones, entonces necesito siempre el otro. Entonces, ¿cómo también me gustaría que interactuaran conmigo? Esa sería la pregunta para que se pueda definir cómo yo puedo interactuar con el otro.
Muy bien, bueno, qué interesante también todo esto que nos ha compartido doctora Paola Lagos el día de hoy. Por aquí, el reverendo padre Guillermo Andrés Wilches nos dice: excelente presentación, saludos desde Puerto Rico el día de hoy. Bueno, muchas gracias, doctora Paola Lagos, por acompañarnos en el puente el día de hoy. Y siempre a nuestros invitados regularmente les formulamos una pregunta. La pregunta es: bueno, ¿cuál es la pregunta que hoy en día moviliza ese sentido y ese quehacer de Paola Lagos, la persona de Paola Lagos hoy en día? ¿Cuál es esa pregunta que moviliza su sentido, su apuesta en la vida, doctora Paola?
Es una pregunta muy interesante porque me gusta, disfruto mi pregunta y siempre es un para qué. O sea, ¿para qué estoy atravesando por esta situación? ¿Cuál es la enseñanza que me está mostrando la vida realmente? Porque eso es vivir con conciencia plena. No es que si tengo una dificultad, enfrascarme en por qué me pasa a mí, por qué cuestionarlo, sino para qué tengo esta situación. Eso no significa que no tenga movilización de emociones dentro de mí, que no sienta frustraciones, que no me sienta vulnerable, pero es importante y me gusta sentirme vulnerable. O sea, ¿para qué yo estoy atravesando por una situación de vulnerabilidad? Esa pregunta la mantengo yo como eje desde hace un tiempo y con la pandemia la he potencializado mucho más y me genera mucha gratificación, no solamente en mi desarrollo profesional, sino realmente en mi desarrollo personal como mujer, como ser humano, como hija, como amiga, como pareja, como persona que hace parte de la comunidad, porque me ha llevado a lo que yo les he transmitido en todo este momento, a vivir con conciencia plena y a disfrutarme y a también ser consciente de mis decisiones. Es decir, si yo acepté que tengo un ejemplo, tres compromisos, pero voy en el primero y ya yo sé que se me está acabando el día, yo lo acepté. Tengo que generar una solución y desde el para qué me permite a mí también establecer estrategias para intervenir en el momento y quizás a futuro, en una próxima diría yo, no son tres sino dos, pero me va permitiendo a mí una enseñanza y me va permitiendo entender que independientemente que yo tenga unas expectativas, porque es imposible no tenerlas aunque no se deberían tener, y aunque yo quiero que haya un resultado, estoy abierta a que se pueda dar otro resultado y como lo manejo, como me acuerdo mucho cuando yo estaba haciendo mi tesis en la universidad. Te lo comparto. Yo sentí un poco de frustración porque veía que mi resultado, como que yo tenía las preguntas problemas y yo quería como un determinado resultado frente a mis preguntas problemas. Y me acuerdo mucho que mi profesor de tesis me dijo: Paola, aunque tu resultado sea que no hay resultado en un ejemplo, va a ser un resultado. Entonces yo dije: sí, tiene toda la razón. Entonces, ese tipo de preguntas de el para qué, o la frase que yo siempre mantengo, que un problema no es un problema, y creer que un problema es un problema, sí es un problema, y pensar que la vida no tiene problemas también es un problema. Entonces, eso es lo que a mí me permite crecer. Yo creo que todas las experiencias a mí me permiten crecer como ser humano. Este intercambio dialógico que he realizado contigo me llevó algo de corazón y como ser humano, más allá que como profesional he estado dando aportes, porque lo que yo te decía, yo me construyo a través del otro. Entonces, esa pregunta me permite a mí evolucionar y si tengo un retroceso, me permite a mí poderlo elaborar con tranquilidad, reconocer mis emociones, gestionarlas y seguir. No significa que no tenga problemas, no significa que no piense cosas, no significa que no tenga esas reflexiones existenciales, solamente que hasta eso lo disfruto. Entonces, el para qué en mi caso me genera una movilización de crecimiento como ser humano que me permite ver mis vulnerabilidades y mis fortalezas sin miedo.
Bueno, Paola Lagos Chacón ha sido nuestra invitada el día de hoy en el puente para dialogar en torno a los desafíos, a las tendencias de la ética del cuidado en estos tiempos de pandemia o de pospandemia, también como muchos le enuncian. Muchas gracias, Paola, por acompañarnos y por tejer este encuentro del día de hoy.
A ti, Simón, muchas gracias por la invitación. agradecida por este espacio que espero les haya podido llegar a muchas personas y poder generar también preguntas, reflexiones, que eso es muy importante. Alguien lo dijo por ahí, lo importante es siempre uno cuestionarse y pendiente de más espacios que podamos seguir construyendo desde el diálogo.
Claro que sí, plenamente invitada siempre aquí a nuestro espacio del Puente de Un Minuto Radio. Y a todos ustedes, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy, a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube, tanto de Un Minuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. Les deseamos un feliz resto de día, un saludo muy especial. En el Control Master hoy nos acompañó Juan Pablo Cañón, también Evelyn Mendoza, y bueno, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles un feliz resto de día. Sigue en sintonía de Un Minuto Radio. Chao, chao.
Esta es Un Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Un Minuto Radio. La radio universitaria está aquí.